Vamos a hablar con el presidente de la cooperativa Río Uruguay Seguros, Juan Carlos Lucio Godoy, porque también le está proponiendo al gobernador Bordet un consejo económico y social. ¿Le parece hablar de este tema? Lo saludamos, Fabián.
Pero ¿cuánto hace que no charlamos con este amigo? ¿Cómo andamos, contador Juan Carlos Lucio Godoy? Un abrazo grande.
¿Cómo están? Bien. A los dos, a Fabián y Alejandro, me alegro de saludarlos.
Igualmente, de nuestra parte. Muchísimo. Estaba pensando, ¿cómo la tiene un hombre tan activo como usted, que de repente uno lo encuentra a lo mejor en algún barrio de Concepción del Uruguay y uno le dice, contador, póngase una notita mañana, y va a estar medio complicado porque mañana estoy, no sé, en Ginebra y después estoy en Estados Unidos y después estoy acá? ¿Cómo ha tenido un año tan raro como el anterior y este tiempo que estamos viviendo?
Desde ese punto de vista de lo que es la salida, el viaje, la actividad permanente, para mí ha sido un alivio enorme, ¿no? Porque cuando me preguntaban antes, y esto es literal, ¿cómo es tu vida? Yo decía, mi vida es un viaje. Y la verdad que a mí en eso me ha cambiado tanto que me da, no digo que felicidad, porque sería un poco exagerado, pero sí bienestar, porque es terrible lo que anda viajando permanentemente. Eso agota desde lo físico y lo psicológico. Y en cambio, en esta vida, yo trabajo muchísimo, porque no, la verdad que no tengo horarios, y por eso el tiempo es enorme de la actividad, pero uno lo hace en su casa y en todo caso se cansa de la pantalla, pero es un cansancio que no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Así que esa ha sido mi vida este año.
¿Y qué dice usted? ¿Se vuelve a lo de antes en algún momento o es una... ¿o es una vida que ya no se modifica, o habrá un poco y un poco? Digo, en el plano personal para usted y en el plano general mirando el mundo, ¿no?
Para mí, en el plano personal, el mundo del pasado no vuelve más. Eso es, ya lo es. Lo es, y no creo que cambie, porque tampoco tenemos... Recién escuchaba tus consejos, que los comparto totalmente, y ya no hay un... Yo lo que digo que es un cambio cultural, porque es un cambio de vida, y eso no se puede volver atrás, porque además en el medio fueron incorporándose no solamente nuevas costumbres, sino tecnologías que por supuesto alimentan la nueva costumbre, y eso produce inexorablemente algo que uno ya lo incorpora a su vida cotidiana. Y desde el punto de vista general de la sociedad mundial, también ha pasado lo mismo. Yo creo que hay lugares y ámbitos y actividades que van a restablecerse como era antes, pero no sé cuándo, quién lo sabe, ¿no? Por ejemplo, el deporte, imaginarse canchas llenas de fútbol, me parece que mientras haya vestigios de nuevos contagios o cosas por el estilo, va a demorar mucho. Y digo otra cosa más también, esto es muy, muy casero, ¿no? Pero por ahí tiene vinculaciones con lo sociológico y lo cultural. Si uno iba a la cancha de fútbol todos los domingos, el hombre, el varón de la familia, el papá de los chicos, y a veces iban los chicos, a veces no, ha pasado tanto tiempo sin ir que yo no sé si vuelve a ir, no sé si esa vida se vuelve a repetir, y creo que no, es lo que yo estoy sosteniendo, porque han cambiado los hábitos, y bueno, al pasar los años va a haber conductas nuevas. Entonces yo por eso insisto en un cambio cultural que se ha instalado en el mundo.
Ahora, Juan Carlos, yo me imagino a esa cooperativa que esperaba que ser fuerte en Concepción de Uruguay, pero después extenderse al país y, ¿por qué no?, al mundo. Hoy esta realidad nos dice quédate en casa. Cuando se proyectan cosas nuevas para las empresas, en el caso de ustedes, ¿por dónde va? ¿Queda hacerse más fuerte en el terruño nuestro, o sigue insistiendo en esto de seguir abarcando nuevos mercados? ¿Cómo se piensa?
Sí, es muy posible los nuevos mercados, porque ahí viene el cambio tecnológico que se ha producido, que por suerte nosotros lo pudimos hacer porque nos preparamos antes, sin saber, por supuesto, en absoluto semejante cambio profundo en el mundo, pero los nuevos mercados hoy se consiguen con una forma de diálogo diferente, sin andar viajando, conectándose. Las demandas por ahí entran a través de un productor de seguro o entran por una vía digital, por el lugar menos pensado. Surgen nuevos productos, nuevas necesidades, y se van creando desde el ámbito del hogar de cada uno, porque es increíble nosotros tener una empresa que todos los días se iba allí a trabajar y en cualquier parte del país. Hoy, desde el 13 de marzo del año 20, nosotros cerramos las persianas, nunca más volvimos y seguimos trabajando, como decía hace un momento, más tiempo que antes y creando más soluciones que las que teníamos, y todo con la incorporación tecnológica, ¿no? Así se funciona hoy día, lo cual produce un estrés enorme, porque es estar cambiando. Estar cambiando lo anterior desde lo tecnológico con cambios de actividades y enfrentando un mercado que también, por supuesto, cada demandante tiene una forma distinta de funcionar, y eso es muy estresante para mantener la empresa en marcha. No es sencillo, y bueno, pero lo pudimos hacer. Esa es la parte positiva que nos pasó a nosotros en todo este proceso, es que hasta crecimos.
Contador Godoy, ¿cómo es este tema de la propuesta al gobernador de la conformación de un consejo económico y social, o social económico, y que si ha tenido modo de, si esto ha tenido ya alguna receptividad, digamos? Bueno, estos días está internado el hombre, pero Dios mediante habrá oportunidad seguramente de conversarlo más in extenso al tema.
Sí, ruego que así sea, ¿no? Que todo esté bien para nuestro gobernador, porque lamentablemente ha tenido ese problema. Y en verdad, a mí me llamó un amigo que quería conversar conmigo periodísticamente. Yo nunca voy a negar un diálogo así comunicacional de esta manera, y me hace una pregunta de cuál sería una opinión mía respecto de funcionamiento de Entre Ríos, y no hablamos mucho del país, pero es una idea que tengo de toda mi vida esta, y lo dije así, lo han tomado como, con alguna repercusión evidentemente, como una, no sé, propuesta o recomendación, que de ninguna manera tengo intenciones de hacer. Era una reflexión que tengo yo siempre, porque creo que en la vida, en la vida que estamos viviendo hoy día, esto del cambio cultural, persisto en ello, más las necesidades económicas que tenemos en países no desarrollados como la Argentina, para mí, como pasa en la vida privada, en un club, en una familia, en la radio, donde fuera, el trabajo consensuado y compartido con los actores fundamentales de una sociedad es lo mejor, es lo más productivo, porque de ahí salen ideas que representan a toda la comunidad. Y digo, un gobernador, por ser elegido por el pueblo, como un presidente, como un intendente, como cualquiera, en cualquier momento de la vida, no le alcanza con su pensamiento solamente y con su equipo, le alcanza y nos alcanza todo cuando tenemos un diálogo abierto con todos los actores, porque es así, porque es naturalmente así. Así que opino eso desde siempre. Me parece que son los nuevos modelos que hay que ir llevando a la práctica en la vida comunitaria. La idea de la sociedad colaborativa que se está imponiendo en el mundo, yo la defiendo mucho, siempre lo hice. Cuando a mí me tocó gobernar en Concepción del Uruguay, lo hice de esa manera, porque además estaba obligado por circunstancias políticas a consensuar. Y para mí ese es el secreto que tiene el mundo, el de trabajar compartidamente. A veces miro en el Uruguay, algún ejemplo que ellos tienen todavía de compartir algunos espacios de manera obligatoria con la oposición, y eso para mí da una mejor convivencia e, insisto, una mayor productividad. Así que por eso yo opino de esa manera, pero no lo hice con un sentido de criticar, no lo hice con un sentido de hablar de política desde una posición con intereses políticos, porque no los tengo. Simplemente fue una opinión de tipo más académica, digamos, que hasta de lo que me tocó dar clase a mí en la facultad, que de otra cosa, ¿no?
Juan Carlos, el tema de la famosa grieta, ¿existe o no existe para usted?
Yo creo que no lo puedo definir científicamente porque no tengo elementos para ello. Lo que sí es evidente que hay yo digo que hay dos cosas. Hay una profunda división en algunos sectores de la sociedad política argentina, sobre todo a nivel nacional, una profunda separación entre oficialismo y oposición, muy tremenda, muy grande, y a su vez, yo digo que en las dos coaliciones, en la de gobierno y en la coalición de la oposición, hay también algo parecido a eso, porque no veo esos consensos que yo estoy proponiendo como el del económico y social, a pesar de que existe, por ejemplo, en el ámbito nacional, como también en el ámbito municipal existe una ordenanza que habla sobre el tema, pero seguimos trabajando en un antagonismo que no es propio para épocas pandémicas, no es propio. En épocas como esta se exige para superar estas cuestiones un trabajo en donde tiene que haber una cohesión para las cuestiones básicas que sirvan para salvar esta sociedad que estamos muy muy preocupados porque no conseguimos la vacuna. Entonces digo, en un mundo, en un país que no tiene vacunas para resolver los problemas que tenemos todos, sin excepción, lo menos que tenemos que, por ejemplo, a propósito, ¿cuánto me gustaría a mí ver al presidente de la República y a todos los gobernadores de las provincias estar juntos trabajando en una estrategia colectiva que consiga vacunas en el mundo? Para mí eso es lo más relevante y debería ser materia número uno de lo que significa la vida en sociedad hoy. Así que digo, la grieta existe, las disidencias en las coaliciones existe y hay que superarlas.
¿Y cómo está viendo en general la administración de la pandemia, quiero decir, en términos de lo que es el rol del Estado, más allá de este tema de la vacuna, que es fundamental, en cuanto a aperturas, cierres, en fin? Usted que es un hombre que mira constantemente el mundo también.
Sí, bueno, ahí ninguno tenemos un libro para resolver el tema. Yo digo para esto y para cualquier aspecto, Fabián, ¿no? A nosotros, por eso hablo de cambio cultural. A nosotros un día se nos cerró el mundo, porque es el mundo, no es el país. Y cada uno tuvo su librito. Yo, en ese sentido, a mí me extraña que hoy científicos digan que fue larga, muy larga la cuarentena. Digo, creo que fueron ellos los que promovieron la larga cuarentena, porque lamentablemente creo que la influencia que tuvo el mundo de los infectólogos fue demasiado grande, porque nunca compartí la idea de salud versus economía, porque para mí gobernar una sociedad es gobernar en todos los aspectos, no contraponiendo aspectos, sino en todo caso priorizando y viendo cómo podemos hacer que todo funcione, porque la vida no es solamente la salud. Sin economía no hay salud, sin economía no hay salarios en el Estado, no hay jubilación, no hay nada. Eso fue un error que se produjo, que para mí lo hicieron incurrir al presidente de la República en ese error, y eso trajo consecuencias negativas. Ahora venimos con una cosa nueva, que es la intermitencia, y puede ser que sea la solución. El tema es que no estamos preparados para la intermitencia, porque, a ver, yo le pregunto a una actividad cualquiera, comercial, que le digan de golpe, bueno, mañana, ayer escuchamos un programa que decía, bueno, seguro que este fin de semana no hay anuncios, se supone que se vuelve a la situación anterior al otro viernes pasado, pero la verdad que estamos todos un poco con el Jesús en la boca, es decir, ¿cómo sigue la semana que viene? Y yo me pongo en el cuero de cada comerciante y de distintas actividades que de golpe se cierran y de golpe se abren, y la verdad que es una incomodidad, pero tampoco puedo decir que está incorrecto, o porque no tengo con qué argumentos para decir que es lo mejor, porque no hay libros, Fabián, no hay libros ni para resolverlo por el problema pandémico en sí mismo de tipo sanitario, ni tampoco lo hay para resolver todos los cambios que va a producir. El tema de la educación, por ejemplo, este es un tema que está tremendamente venido a menos, como, pero la verdad que también la pandemia obliga, yo por ejemplo en Israel un día escuchaba a un embajador que decía que cada vez que había una ola se cerraba todo, y en otras partes hacemos un debate inmenso por ese tema, y entonces ahí donde yo digo, bueno, pero en vez de discutir todo eso, discutamos sobre la vacuna, y eso daría más seguridad al resto de las actividades en la vida. Me parece que ahí ha habido, yo la crítica que hago es que los infectólogos tuvieron una preeminencia que no debería haber sido así.
También hay otro tema que es importante, son los anticuarentena, estas protestas que veíamos el fin de semana. Decimos, nos tenemos que cuidar, pero por ahí salen manifestaciones. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?
Y bueno, pero esas son cuestiones psicosociales, digamos, ¿no? Que es donde digo, nadie tiene el libro, porque ni nunca va a haber unanimidad, para nada. Y a mí, por ejemplo, yo estuve a favor de que había que cerrar algo, porque ayer tuvimos 40 y pico de mil casos en el país, y cuando se cerró teníamos 20 y pico, 30. Es decir, por un lado había que hacer algo, y por otro lado no alcanza. Es evidente, por eso volvemos a que la vacuna es lo único que tapa todo esto, mientras tanto, y da lugar a un abanico de situaciones y de acciones de una sociedad que tiene los distintos componentes, distintas actitudes. No hay vuelta, esto es así, esto hay que mirarlo con un sentido no político, porque la gente que salió los otros días acá en Uruguay a reclamar estas cosas no tenía color político, eran comerciantes que defendían la plata, ¿no?
Usted dijo en un momento de la charla, no quiero hablar de temas políticos y demás porque no me interesa, porque no las tengo, hablando de apetencias, de pretensiones políticas. Hoy por hoy no se imagina participando, disputando algún espacio, formando parte de un espacio de la política activa, digámosle así.
No me imagino disputando espacios, pero ni loco. No, porque para mí este no es momento de disputar espacio, para mí es momento de consensos, primero en forma general y después, por supuesto, la democracia exige, entre comillas, y exige en realidad para que se cumpla que haya disidencias, que se muestren los distintos pensamientos, y yo ahí no voy a estar disputando nada, de ninguna manera. Soy aristotélicamente uno es un ser político, Y voy a opinar siempre, pero yo no tengo ningún interés en ser partícipe de un cargo público, digamos. El debate político siempre lo voy a plantear, a mí me dicen, podemos conversar un tema desde el punto de vista así comunicacional, y yo lo voy a hacer porque soy un ciudadano, y como ciudadano siento responsabilidad y obligaciones y derechos a opinar. Pero no, para nada tengo pero la más mínima gana de estar discutiendo un cargo, pero me parece, la verdad que me daría vergüenza a mí mismo, por mí mismo, ¿no?
Godoy, el tema de la relación, usted hablaba de las relaciones con el gobernador, habló del país, ¿cómo es la relación con Oliva? Sabemos que trabajan juntos también en la cooperativa, ¿cómo es la relación con él? Pero también en lo político, en la ciudad, en esto del consejo hacia un amigo, ¿no?
Yo tengo una muy buena relación con Martín Oliva, con el intendente, lo respeto mucho, nos respetamos mutuamente y colaboro en todo lo que puedo desde el punto de vista institucional y también personal. Los otros días, sin ir más lejos, estuve recorriendo todo el autódromo y invitando a gente de la CTC a que venga por un pedido que me hizo el intendente de preguntarme a ver qué opinaba la categoría de la Argentina respecto de cómo había quedado el autódromo, y lo hago con todo gusto. Es decir, y aquí voy a lo que decía al principio, para mí se construye conversando, no se construye combatiendo. Y yo tengo, obviamente, diferencias con los criterios políticos que, digamos, desde algún punto de vista que puede ser partidario. Es decir, Oliva es una persona del peronismo y yo no soy del peronismo. Entonces puede haber alguna diferencia, pero yo no la manifiesto, porque yo no estoy, cuando no hay que votar y cuando hay que pensar en los problemas del pueblo, pienso en eso. No pienso con una camiseta política, pienso con un sentido comunitario. En mí prevalece eso. Yo hago política porque amo a mi pueblo, porque quiero la mejoría en la sociedad, porque quiero la equidad, porque quiero el equilibrio social, porque soy de buscar la igualdad. Y bueno, en todo lugar que se produzca la posibilidad de dialogar sobre esos temas, ahí yo estaré para aportar en ese lugar. No me olvido, por ejemplo, cuando se discutía y se analizaba el volver a la Expo, a la exposición, que yo fui, me invitó allí el doctor Laurito, con quien también tuvo una estrecha relación para las cuestiones del pueblo, y yo doy mi aporte no como un hombre de un partido político, lo doy como ciudadano de Concepción del Uruguay, que es mi obligación, ¿no? Para eso estoy en la vida.
Y con una acción muy concreta, voy a dar un solo ejemplo, contador Godoy, que es el último, el más reciente. Yo podría dar a lo largo de mi vida no menos de 10, probablemente más, de cosas en las que yo haya participado y mancomunadamente, bueno, de muy chiquito, desde su gestión en la municipalidad, pero después a través de RUS y a través de otras actividades. Pero puntualmente déjeme mencionar y agradecer de paso, si cabe, hasta desde un punto de vista institucional, por lugar que me toca hoy en la radio, hablando en nombre del director, que no está ahora al micrófono, de Juan Antonio Izaguirre, que además es un amigo de ambos, por lo que ha sido esta actividad del 25 de mayo, con lo que fue el locro solidario, donde RUS tuvo una actividad tan importante colaborativamente y socialmente, del mismo modo que la municipalidad, que el ejército, que sindicatos, comercios particulares, vecinos y vecinas. Un poco por ahí la idea, en términos concretos, que usted lo plantea tan claramente de por dónde hay que ir en la construcción, en la tarea conjunta, ¿verdad?
Y sí, Juan, a mí, que es un amigo común, como decís vos, Fabián, y que es cierto, con vos tenemos relación desde que vos eras chiquito, porque yo soy un poco más grande que vos, y con tu hermano, y con Silvia, y con todos que tan cerca estuvimos. Pero a mí, Juan, que lo conozco de toda la vida, me hizo mensaje hacía como un año y pico que no teníamos contacto vos, y me dice, ¿podrías? Y sí, al toque, no. Porque es noble, porque es colaborativo, porque es en búsqueda de la equidad, porque es para ayudar a quienes, y vaya si lo sabemos, tienen necesidades tan urgentes como comer. Entonces, ¿qué sentido tiene no hacerlo? Y además yo tengo un pensamiento, que lo voy a repetir acá, si hablo desde la cooperativa, desde la empresa, digamos. Yo digo que la empresa es un actor no solamente económico en la vida comunitaria, sino social. Mirarse para adentro solamente y no mirar hacia el conjunto que lo rodea es un acto egoísta, y así sea poco lo que uno apoya, pero tiene que mirar hacia el conjunto de la comunidad. Esa es mi filosofía de vida y lo practico, como lo decís vos. Yo no compro jarabe de pico para después hablar, sino que digo lo que pienso y lo que hago. Así que te agradezco que recuerdes eso, pero es el sentir de una empresa, no de una persona, ¿no?
Ayer me contaron algo, no sé si es cierto, me decían que usted, después de la reelección de Bisogni, se acercó y le tocó la espalda a Marcelo Bisogni y le dice, ¿estás seguro de seguir en la intendencia? Porque es como que sos el hombre más elegido para los insultos en la ciudad. Fue algo así que...
El salivadero del pueblo, claro, no, se ha dicho. Más
tal cual. Eso, a mí me lo enseñó, ustedes no lo conocen, a mí me lo enseñó Tolo Tabela. Tolo Tabela era una persona de este pueblo que fue senador nacional por el peronismo, por el Chaco. Él no sé por qué vino acá y fue uno de los directivos de Lucera, y un gran peronista, éramos grandes, era un hombre muy grande, yo era muy chico, pero nos juntábamos en Atlético, y bueno, ese el club que yo he sido presidente acá en Concepción de Uruguay, y entonces un día estábamos sentados en una mesita, que casi en la esquina del club ahí, en la calle 25 de Mayo, y me dice, Tolo me dice, no sé por qué, la verdad que son esas cosas premonitorias, ¿no? Me dice que por mi nombre, ese uno de mis nombres de pila, Carlito, me dice, yo le voy a decir una cosa, nunca, año 80 era, ¿eh? Año 80, 3 años antes de las elecciones y todavía impensadas en ese momento. Y me dice, a usted nunca se le vaya a ocurrir ser intendente. Yo no tenía ni la más pálida idea de que podía, que nunca me interesó serlo, por otra parte, cuando a mí me convocaron. Y me dice, nunca se le vaya a ocurrir ser intendente porque es el salivadero del pueblo. Y a mí me quedó como frase y yo la copié, porque es real, en el sentido de que todas las quejas caen al intendente, todas. Y bueno, me pasó esa anécdota y yo la transmití a todos porque es así. Uno tiene que estar, pero no en un sentido peyorativo, ¿no? Sino en el sentido de que, bueno, todo cae ahí, ¿no? Todas las cosas malas y buenas.
El manual de buenas prácticas de la radio de este tiempo nos dice, además que tenemos que ir al informativo, nos dice entrevistas cortas, pero qué poco se nos hace el tiempo cuando charlamos con usted. Creo que la alternativa va a ser, ahora que lo tenemos por aquí más tiempo, charlar un poco más seguido. Aunque es paradójico porque al mismo tiempo tampoco podemos compartir el mate.
Exactamente, nada menos.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Igualmente, para ustedes, ha sido mucho gusto haber estado con ustedes.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, el contador Juan Carlos Lucio Godoy, siempre es un gusto conversar con él, siempre es un hombre que tiene tantas definiciones y con quien se puede abordar también una vastedad de temas. Y bueno, estuvo desde su lugar de presidente Rus y de hombre de la política y de la sociedad de Concepción del Uruguay y de la provincia de Entre Ríos, obviamente.